Estaba hablando con Roberto Simón, una de nuestras personas favoritas, ustedes ya lo saben, y de lo importante que es la educación en la vida, ir por la vida siendo amable con los demás, y que cuando tú ves a una persona, tenemos mucho a prejuzgar siempre todo el mundo. Bueno, cuanto la persona es menos inteligente y más mediocre, más prejuzga. Así que tomen nota y no prejuzguen, porque cada persona tiene una historia y nunca sabemos la historia que tiene esa persona. Y yo creo que hay que respetar absolutamente todo. Él sabe mucho de eso, se ha encontrado en la vida con historias durísimas y ha aprendido mucho de las raíces que llevamos todos por dentro. Roberto Simón es director del área social de la Fundación Per Amor al Art actualmente, pero podría estar en cualquier lugar donde haya que mejorar algo y lo haría. Un aplauso para él, por favor.
Muchísimas gracias, Marina. Es un placer estar con vosotros y seguir, ¿no?, trabajando por las personas y los colectivos que más lo necesitan. Y la verdad que es una vocación, como bien decías, ¿no?
Debe serlo, porque te encuentras con historias muy duras.
Las personas que nos dedicamos al ámbito social, ¿no? Sobre todo nos tenemos que dedicar al 200%, porque te tiene que gustar muchísimo tu trabajo. El día a día cuesta muchísimo, ¿no? Afrontar diferentes tipos de situaciones, asumir esas situaciones e intentar buscar la mejor solución para cada uno de los colectivos con los cuales nosotros trabajamos. Y la verdad que en eso consiste, ¿no?, nuestro trabajo y nuestra vida, afrontarla desde este punto de vista de la ayuda, ¿no?, intentando ayudar a los demás, pero realmente a quien te ayudas realmente es a ti. Entonces siempre lo digo, ¿no?, cuanto más ayudes a la gente, mejor te sientes tú. Por eso, como bien decías, siempre que cuando veamos a gente, ¿no?, que está en la calle, que lo necesita, realmente pues cuesta muy poco, ¿no?, ser amable. Yo siempre digo que la educación es la base de todo. Y a mis alumnos se lo transmito así, ¿no? Y a toda la gente que conozco. Y a través de la educación es la cuna, ¿no? Donde todo debe salir. Una persona que es educada tiene que sonreír, tiene que saludar a la gente, ¿no? Y creo que cuesta bien poco y ayuda muchísimo tanto a la persona que lo recibe como a uno mismo.
Es porque te estaba comentando, cuando te he visto que vi una persona que está en la calle siempre pidiendo, pues el trayecto por donde paso, y siempre le saludo porque me lo enseñaste tú. Uh-huh. Y es verdad que lo agradece mucho y siempre me saluda muy contento. Uh-huh. Y está ahí en el suelo pidiendo, pero es verdad que nadie le saluda. Uh-huh.
Nadie le saluda, nadie conoce su historia, nadie sabe el porqué, ¿no?, de esa persona, por qué está en la calle y por qué esa persona ha decidido estar ahí también. Entonces muchas veces tenemos que respetar a las personas, muchas veces que toman decisiones, y tenemos que ser conscientes de que una persona cuando está en situación de calle se acumulan muchas circunstancias para que esa persona pueda estar ahí. Tenemos que respetar perfectamente la situación, ¿no?, de esa persona, y como decías, no prejuzgar ante nada, porque no conocemos la ardua batalla que tiene cada uno de nosotros cuando nos cruzamos con gente que no conocemos la historia, no conocemos a su familia, no conocemos nada, absolutamente nada de esa persona. Por lo tanto, ¿cómo le vas a juzgar?
Me has dicho, ¿hablamos de la Expo?
Sí, hablamos de la Expo que conocéis, que tenemos, de Rotoscopia. Tenemos la suerte de que esta exposición pueda itinerar al TAC de Catarroja, que es el auditorio de Catarroja. Tenemos la gran suerte también de colaborar con entidades mediante el trabajo en red que conocéis. Trabajamos con el Olimpia Metropolitana. Uh-huh. Y la verdad que es un gusto trabajar con ellos. Nos brinda la oportunidad de difundir nuestros proyectos, sobre todo los proyectos que tenemos de los diferentes colectivos, que son personas con discapacidad, y el colectivo de menores en riesgo de exclusión social. Esta exposición se centra prácticamente en lo que es la vida de los jóvenes, adolescentes, que es una etapa difícil y complicada, y que ellos, a través de una técnica que se llama rotoscopia, que es la técnica de dibujar, ¿no?, y crear ese movimiento a través de diferentes actividades, que trabajamos con una persona que es maravillosa, que se llama Paco Sales, ha trabajado con nosotros en diferentes proyectos, y contamos con él, evidentemente, para realizar cualquier tipo de proyecto social que se hizo el año pasado. Lo presentamos en la Fundación en diciembre, hicimos la exposición en diciembre, en nuestra nave cero, que dedicamos para acciones sociales también. Y la verdad que ahora ha itinerado al TAC de Catarroja, inauguramos el viernes pasado, y yo creo que la gente que lo vea puede animar, ¿no?, como decía la semana pasada, puede animar a jóvenes, ¿no?, de que justamente Catarroja tiene el espacio joven que está al lado del TAC de Catarroja, que se animen a poder verlo y ver que los jóvenes también tienen ese papel, ¿no?, de importante, de hacer un trabajo porque ese trabajo sea visible. tenemos que visibilizar el trabajo de los jóvenes, que no quede en un mero trabajo, que se quede pues en una clase, ¿no?, o en un cajón. Hay que darle la palmadita a la espalda a los chavales, pero ese trabajo tiene que ser visible. Y la mejor forma que sea visible es exponiendo los trabajos, que sean ellos mismos quien puedan presentar los trabajos y darle protagonismo a los jóvenes. A mí me hace gracia, ¿no?, cuando dicen que los jóvenes de hoy en día no aportan nada. Lo que quizás debemos...
Aquí lo decimos, ¿eh?, en los debates también.
Lo que debemos de plantearnos es cómo se educa a esos jóvenes, ¿no? ¿Qué papel tienen en la educación? ¿Qué papel tiene el sistema educativo esos jóvenes? Si se cuenta con ellos para planificar, si no se cuenta con ellos para planificar, y qué metodología se utiliza a día de hoy, ¿no?, dentro del sistema educativo.
Hablamos muchas veces en muchas de estas situaciones de la empatía, y me venía mucho a la cabeza cuando hablabais de gente que está... ¿Haría falta más empatía también para plantearse cómo, lo que estabas diciendo, cómo educar, qué sistemas utilizar? ¿No? A veces ponerse más en el lugar de los jóvenes y pensar... ¿Quién no se está haciendo bien o qué de otra manera se podría hacer para que ellos saquen todo lo que llevan dentro, se expresen con más claridad, más naturalidad, sientan más interés por determinados temas? ¿No? No sé hasta qué punto eso también se puede trabajar o se pueden replantear.
Se puede, trabajo, claro.
En eso consiste en la educación. Yo creo que el día que dejemos de evaluar únicamente los contenidos y evaluemos las emociones... Entonces el sistema educativo cambiará, la gente cambiará la percepción de las cosas y no nos dedicaremos única y exclusivamente a evaluar contenidos, sino que trabajaremos en base a una evaluación pero emocional. Creo que se debe trabajar mucho más todo esto que competencias únicamente curriculares, que evidentemente hay que trabajarlas, pero tienen que ir siempre acompañadas y más hoy en día, ¿no?, en la sociedad que hoy vivimos, que cada vez se presentan más dificultades en el ámbito familiar, ámbito personal, ámbito académico, que surgen tantas historias, ¿no?, en los mismos centros educativos, en centros sociales, en las familias, que cada vez presentan más tipo de dificultades, y tenemos que preparar a las familias, a los chavales, desde los inicios. Y trabajar desde los inicios significa que dentro de etapas de infantil o de primaria debe existir una metodología de trabajo donde se planifique, donde se trabaje el tema emocional, donde podamos trabajar con ellos la gestión de la frustración, que durante muchísimos años yo creo que difícilmente se ha trabajado en muchos lugares y que a día de hoy cada vez son más los centros educativos que apuestan, ¿no?, por una formación educativa integral y holística, no únicamente de carácter educativo de cara a los jóvenes, sino que también de cara a la familia.
Eso es importantísimo, ¿eh?
Implicar a la familia.
Y me gusta escuchar que eso está cambiando y está evolucionando.
Uh-huh. Sí. De hecho, es el punto, ¿no?, el ítem que nosotros tenemos más, que observamos mayor dificultad, ¿no?, en la participación de las formaciones que siempre hemos dicho. Nosotros marcamos unos indicadores que analizamos al final del trimestre, a final de año. Nos encontramos en esa dificultad, ¿no? La mayor dificultad que encontramos es cuando hay una formación que deberían de participar, las familias no participan por las circunstancias que sean, porque también entendemos que presentan dificultades a nivel de asistencia, ¿no?, por la situación personal que presenta cada uno de ellos, pero deberíamos de buscar la fórmula, ¿no?, mejor dicho, de que adaptar ese tipo de herramienta a las familias que carecen de ese tipo de necesidades o de recursos, mejor dicho, para que puedan tener las mismas herramientas y considerar que puedan tener la misma gestión de oportunidades que el resto de las sociedades, ¿no? No por caer donde, como comentábamos antes, ¿no?, tener la desgracia de caer en diferentes tipos de situaciones o donde has nacido, que marque tu propio destino.
Claro, pero desde vuestro trabajo, eso tiene que ser también... muy duro. O sea, tú estás trabajando con un niño o con un adolescente y sabes que en su casa, o sea, que en el entorno en el que está, no es nada propicio que avance o... Claro.
Nos encontramos mucha dificultad, sobre todo en el ámbito familiar, porque sabes, ¿no?, que realizas un trabajo directamente con el menor, ¿no?, o con el adolescente en este caso, y sabes que la situación familiar, cuando vaya a casa, probablemente se vuelva a repetir, vuelva a reincidir. Entonces, por eso es tan importante el tema de la formación directamente a las familias que participan en procesos formativos, que cada una de las fundaciones o ONGs o servicios sociales tenga un plan de formación, como tenemos nosotros un plan de formación directamente enfocado a la gestión emocional y al tema de prevención, diferentes aspectos. Hay que trabajar directamente con la familia. Ahora también tenemos una formación, que aprovecho también para comentarlo, una formación de gestión económica a través de Caixa Popular, que es que se suma a las formaciones de la Fundación.
Interesantísimo.
Es fundamental y sobre todo lo hablaba con el compañero de Caixa Popular, Miguel Ángel Montagut, que me preguntaba, ¿no?, qué tipo de perfil, ¿no?, y cómo enfocamos esto a las familias. Es importante que la gente que va a impartir o va a dinamizar la actividad se preocupe. Y yo doy las gracias, ¿no? Mucho clave del éxito está en la forma de dinamizar, la dinamización de las actividades es gran parte del éxito. Entonces, si conocemos el perfil, conocemos los chavales, conocemos lo que quieren y hacia dónde vamos, evidentemente tenemos mucho ganado. Evidentemente también la forma de dinamizar la propia actividad va a marcar que el chaval empatice, conecte con la propia actividad, o que le parezca que, vamos, a mí que me cuenten el tema de gestión económica, en cuando yo soy una persona que tengo dificultades económicas, tengo una situación familiar con dificultades, ¿qué me vas a contar tú del tema de gestión emocional, de gestión económica? Entonces, escuchando a los chavales cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, porque para ellos también tienen inquietudes de cómo se gestiona el dinero, ¿no? De cuando tienen 16 años, tal vez con 18, 17 años ya pueden empezar a trabajar y no saben cómo gestionar una nómina, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto de no tener nada a empezar a tener un dinero? Pues cómo tenemos esa gestión, ¿no? ¿Cómo organizaban el dinero? ¿Qué situación presenta cada una de las familias? ¿O qué puede aportar el chaval a la familia?
¿En qué situaciones puede intervenir? No tiene nada que ver con este proyecto, pero ya que te tengo aquí, te lo quiero preguntar. ¿En qué situaciones puede intervenir los trabajadores sociales cuando ven una situación de un niño que no es adecuado que esté con ciertos padres?
Uh-huh. Ahí existe lo que es el dictamen de desprotección. Directamente se hace un informe de desprotección de la situación del menor que presenta el menor. Se informa directamente desde los centros educativos a servicios sociales, cuando se hace un análisis de que la situación de este chaval es inadecuada por parte de la persona que tutoriza al chaval. Entonces sí que existen informes de desprotección que directamente pasan a servicios sociales. Servicios sociales es la entidad, ¿no?, encargada de gestionar ese tipo de situación, y a través del equipo de trabajo social es cuando se aplican las medidas oportunas. A partir de ahí se empieza a trabajar con la familia para que haya una mejora de la situación y, pasamos a diferentes tipos de actuaciones para que no haya finalmente una retirada de menor o algún tipo de dificultad más agravante, ¿no?, a la propia situación de la familia.
Y es entendiendo que es un trabajo que hay que hacer duro también, ¿eh? Hablábamos del tema emocional. Diríamos, activamente... trabajar ahí, tomar decisiones que sabes que es para bien, pero también con una carga ahí...
Es difícil, y sobre todo cuando aparece también un arraigo cultural. Los arraigos culturales, diferentes culturas que conocemos, dificulta mucho también lo que es el trabajo directamente con la propia familia, con el propio menor, porque cuando intentamos cambiar un poco la visión, ¿no?, de la cultura, de otras culturas, cuesta muchísimo más que... con personas, ¿no?, que tienen concebida la cultura que tenemos aquí, que no de otros tipos de sea, que hay esos arraigos que ya vienen, ¿no?, en las personas, en las familias, y que cuesta tal vez un poquito más poder trabajarlo y poder establecer un cambio, quizás para, evidentemente, siempre para mejora, tanto de la familia como de los menores.
Por eso es tan importante vuestro trabajo. A veces ha venido hemos recibido gente de tu equipo, gente que trabaja para ti o gente a quien has enseñado o a quien estáis formando, y siempre me surge la duda y es, ¿vale todo el mundo para hacer trabajo social? ¿Esto qué? O para convertirse en un profesional del trabajo social, porque muchas veces hemos escuchado que también vosotros lo abordáis en la Fundación, el voluntariado, alguien que quiere hacer algo bueno, pues voy a presentarme voluntario para hacer esto, para trabajar con este tipo de gente. No es tan fácil.
No es tan fácil. La persona tiene que estar evidentemente formada en aspectos sociales, ¿no?, en trabajo social, educación social, integración social, en psicología. Debe de conocer perfectamente para conocer los diferentes colectivos de actuación y cómo se trabaja en cada uno de los colectivos de actuación, cómo hacer programaciones didácticas las que tengamos en cuenta el trabajo social, ¿no? Para que sea una inclusión directamente de todos los miembros que participan en los procesos educativos.
Eso para con las personas a las que vas a asistir, pero también con uno mismo.
Evidentemente.
Porque son situaciones, como decía al principio, muy duras. Y situaciones que te pueden afectar y bueno, desestabilizarte a ti o, evidentemente, llevártelo a casa.
Así es. Uno se puede ser un gran profesional, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que uno se tiene que conocer a uno mismo. Cuando uno realmente se conoce a uno mismo, es cuando se da cuenta si el trabajo que está haciendo, aunque sea vocacional, tú vas a poder aportar tu 100% o no vas a aportar el 100%. Hay veces que diferentes tipos de situaciones, puedes ser una persona magnífica en tu trabajo, pero que hay situaciones que te puedan superar. Entonces, dentro del trabajo social o dentro de cualquier trabajo, ¿no? Pienso que, sobre todo más en el trabajo social, que nos exponemos a situaciones difíciles, complicadas, que forman parte de nuestro día a día y a veces normalizamos. A mí me ha pasado, cuando he llevado ahora llevo pues casi 17 años trabajando en el mundo social y educativo, pero cuando estaba empezando, al principio te asustas, ¿no? Te creas una coraza que dices, ostras, a veces no me afecta nada, ¿no?, de lo que me están diciendo, será bueno, será malo. Y hay otras personas que sí que les afecta muchísimo a nivel emocional, no saben gestionar diferentes tipos de situaciones y el problema es cuando te lo llevas a casa. Entonces, saber diferenciar un problema, por eso yo creo que en todos los trabajos, saber diferenciar, dejar el problema en el despacho y no llevártelo a casa y que te pueda afectar, porque bueno, un tanto por ciento sí que te puedes llevar, pero si todos los días te llevas un porcentaje alto de tu trabajo, te lo llevas a casa, pues dentro de 3 meses estarás agotadísimo, no puedas con tu trabajo y evidentemente no vas a aportar el 100% que se requiere en cada uno de los trabajos.
¿Cuándo podemos ir a la fundación?
La fundación está abierta las 24 horas del día. Os invito a que vengáis a la fundación, a todas las formaciones. De hecho, el mes que viene tenemos la formación de prevención del suicidio, seguramente para la segunda semana de junio, y seguiremos, y también tenemos la formación de economía circular con Caixa Popular, tanto para las familias como para los jóvenes, y será tan importante hacer ese tipo de formaciones que podéis venir cuando queráis a la fundación, os invitamos a eso, y sobre todo, como decías, del programa de voluntariado, abrimos desde aquí también, comunico a toda la gente que nos escuche que pueda formar parte del voluntariado. Tenemos un voluntariado directamente con Caixa Popular, pero hay otro voluntariado directamente que es personal propio de la propia fundación y personal que viene, ¿no?, que nos escucha, que le gusta los proyectos sociales y que quiere participar de alguna forma. Se pasa un filtro de los proyectos sociales y ofrecemos los proyectos sociales que tenemos a disposición y a partir de ahí empezamos con formaciones y actividad.
Pues muchísimas gracias, Roberto Simón. ¿Cómo están los niños?
Creciendo.
Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.